Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Auspicio de Universidad de Tarapacá, comprometidos con la calidad. Duna, sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto aquí en la ciudad de Santiago, en el país, prácticamente en todo el país. En Magallanes no sé, me confundí, creo que no tenemos la misma hora. Buenas tardes, estamos en Café Duna, Radio Duna, por supuesto, 89.7. Cuando uno baja la confusión de algo, bueno, se tupe.
¿Cómo sí, estás, Paulita? Bien, Paulito, ¿y tú? Yo bien, creo que es parte de la cotidianeidad, de la magia del en vivo, que de repente uno no ve. Un saludo.
Sí, puede ser.
Porque si no, la cosa es muy plana, pues. Uno tiene que ponerle ahí buen día. Aparte que uno tiene tantos estímulos
sí,
hoy.
Sí, son las 5 de la tarde en Magallanes también. El cambio de hora va a ser que nosotros, que a esta hora sean las 4 de la tarde. O sea, no, bueno, van a seguir siendo las 5, pero ya van a ser las 4, eso es.
Ya, entonces.
Eso es. Así va a ser. ¿O no? ¿O al revés? O ya van a ser las. Cuando se cambie la hora. ¡Oh! Me confundí. El otro día reté por la pantalla.
No.
A una persona. No me escuchó porque yo lo retaba porque estaba confundiendo al público con el tema del cambio de hora. Y ahora estoy yo confundiendo al público con el tema del cambio de hora.
Es que me el cambio pésimo. De hora confunda a la gente.
Me también. Siento pésimo.
Antes de que llegue y cuando llega.
Sí, que, sí, es
porque
verdad.
Porque el día. Porque. La justificación del cambio de hora se usa como por una semana. Ah, es que el cambio de hora, es que llegué tarde, es que el cambio de hora, es que se te olvidó la reunión, es que el cambio de hora.
Oye, pero eso es de una. En Magallanes no aplica el cambio de hora, pero cuando sea el cambio de hora, ¿cómo hay que hacerlo? Cuando sea el cambio de hora. Claro, estamos igual ahora, entonces, ¿cómo vamos a quedar? Esa es mi pregunta. ¿Cómo vamos a quedar? Cuando ya sean las 5, acá en Santiago van a ser las 4.
Sí, porque como vamos a
retroceder
una hora.
En el resto del país, en realidad. Retrocedemos una hora. Cuando sean las 12 de la noche. Del día primero de abril hay que poner las 11. Claro. Estamos desenredándonos. O sí, yo estoy desenredándome.
Sí, yo te estoy siguiendo.
Ya. Ay, la Pascua ahí. No me mareemos. Son 2 horas menos, creo. Creo que son 2 horas menos. Sí.
Ay, Richie le pone.
¿Y cambia de hora o no?
Encima.
Buena pregunta. ¿Cambian de hora en Isla Pascua? No sé.
Escríbanos al.
Llamemos al alcalde Edmund Spaoa.
Ay, era puro decir que se sabía el nombre del alcalde
completo.
Es
muy conocido.
No, sí, pero igual quería hacer.
Pedro Edmund Spaoa. Petero.
¿Has ido?
A Isla Pascua he tenido la suerte, el privilegio de ir 2 veces.
Yo también 2 veces.
Mira, es que maravilla.
Es sí, muy lindo.
Sí, sí. Iría. Tiene cambio de hora también, ya. Hay cambio de hora también, me imagino que en la misma fecha.
Sí. Esto lo vamos a repetir cuando el cambio de hora se haga efectivo.
Uy, cuando lo tengamos bien.
Cuando nosotros lo tengamos claro.
O cuando llegue la noticia de que el cambio de hora se eliminó, porque también podría pasar eso.
¿Y tú tienes? ¿Te gustaría que fuera así? Juégatela.
Sí, me gustaría.
Mira, este es de los contrarios.
Sí, no, el cambio de hora no encuentro ni un brillo.
No, pero tampoco te molesta demasiado. Que sea un contrario, es acérrimo.
Digamos. A mí me molesta porque prefiero la luz de tarde que de mañana. O sea, me gusta también la luz de mañana, pero. Pero básicamente fue una cuestión muy personal, porque igual me levanto de noche. Como me levanto tempranito, igual me levanto de noche. Entonces, el cambio de hora al final, personalmente me da lo mismo. Sí. Ahora, por el bien del país, no sabría decirte, porque no sé
pero
cuál es el beneficio.
Pero al final uno quiere o no reconocerlo siempre parte de su experiencia personal.
Sí, bueno.
Y de ahí en adelante, hacia adelante se despliegan las otras cosas.
Exactamente. Si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a los demás?
Oye, últimamente hemos comenzado los programas con un nivel de iluminación.
Oh, no, impresionante.
Que a mí me asusta, me da vértigo. O sea, yo no sé dónde vamos a llegar. Nos van a empezar a citar, nos van a invitar a dar conferencias. Estamos en un camino sin retorno, Polo.
Me gusta.
Afírmate, afírmate.
A mí no me gustan me han invitado así como a dar conferencias, pero sí a mesa redonda. He llegado hasta el nivel de mesa redonda. Y no me gusta para nada. No me gusta.
Bueno, pero
no lo paso bien.
Pero quizás, pero si al resto, si le gusta escucharte, deberías entregarte tu público.
No creo. Si no me gusta, al mismo tiempo, o sea, usando el mismo concepto, si a mí no me gusta, ¿cómo le va a gustar al resto? Ah.
Es que eso es lo que dicen todas las teorías, pero yo creo que a veces no se cumple. A veces uno siente que lo hizo pésimo, que fue muy latero y que se confundió y que no fue claro y la gente queda fascinada. Puede pasar también.
Puede ser. Oye, pero te veías súper bien. La gente fija se queda con eso.
No todo. Estaba explicando la teoría que hablábamos ayer de que los demás son superficiales y tontos menos tú.
No, pero cuando uno, por ejemplo, cuando uno ve una entrevista de alguien que conoce, Y le dice, oye, qué buena entrevista, súper buena la foto. ¿No?
Es importante. No es menor.
No sé, es importante. Pues, sí. ¿Viste? Eso, bueno, la gente que da muchas entrevistas dice lo más importante es la foto. Sí. El problema es que a veces usan fotos de archivo que a la persona no le gusta.
Uy, se han armado guerras campales por fotos. Yo que no han sido del agrado del entrevistado o la entrevistada.
Conocí a una importante lectora de noticias que cuando les tomaban fotos las revisaba.
Inmediatamente, ipso facto, inmediatamente, ya, sí. pasa para acá. Visto bueno,
Borra esta. Así, tal cual. Bueno, pero tiene muy buen modo, así que lo hacía de buen modo y no quedaba como pesado.
Pasa para acá.
Claro, déjame revisar la foto.
Fuera. Esta está como ya.
Sí. Anda a decirle que no, pues, amorosa.
Ya, sí, es que.
Imposible.
Entonces, con buen modo se logra. Oye, hoy día vamos a hablar sobre la felicidad nuevamente, Polito, porque el otro día, cuando hablamos sobre el Día de la Felicidad, Polo Ramírez hizo una buena pregunta que me quedó dando vuelta. ¿Por qué los escandinavos son más felices si tienen más o menos que 4 o 5 horas de sol o de luz al día en algunas épocas del año? O menos.
Claro, claro.
¿En qué va? Y al parecer en el país te escucharon. En La Tercera publicaron una entrevista.
Bueno, nos tenemos aquí cerquita, ¿no? Es raro que hoy nos estarán escuchando.
¿La Tercera?
Sí. Espero que sí,
para que se den
nosotros,
cuenta.
Porque nosotros los leemos.
Que los leemos y no solo los leemos, sino que les rendimos pleitesía y homenaje analizando los artículos que publican. Bueno, pero este caballero entrevistado, que es Mike Wiking, creador del Instituto de Investigación sobre la Felicidad de Dinamarca, va a responder a tu pregunta, Polo. Como si tú se lo hubieras hecho.
¿Por qué los escandinavos
tienen un índice más alto de felicidad? Así que aquí les vamos a contar los tips para que vayan tomando nota y podamos aprender de ellos.
Oye, hubo un casamiento en el metaverso, y de eso nos va a hablar Alejandro Alaluf. Esto fue en un local de Taco Bell, tal cual.
¿Pero en el metaverso o en la realidad?
No, en el metaverso, en el local de Taco Bell del metaverso. Y Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, nos va a hablar de la separación de Chancho en Piedra. Noticia importante. Y nos va a traer una visión muy particular, muy propia, que tiene que ver con la pertinencia de la separación de las bandas. Ajá. ¿Cuándo es pertinente que las bandas se separen? Algunas que hicieron bien en disolverse, nos va a dar algunos ejemplos, y otras que han hecho muy mal en permanecer juntos. También nos va. Otras deberían. Y hay otras que nunca debieron haber existido.
También.
Pero bueno, también existe. O sea, bueno, también hay casos como ese. Así que, variado menú.
Me encanta que así comenzamos con Café Duna. Celebrando también y conmemorando el Día Mundial del Agua. Porque recuerda que aquí nosotros nos acordamos de los días de él. Y hay veces que hay muchos días. Y hoy día es un día fundamental, porque es el Día Mundial del Agua. Y hay una nota interesante en BioBio que nos trae buenas noticias. Lo que siempre se agradece, ¿no es cierto?
Sí, pues.
Porque para aquellos que desconfían de nuestra agua potable, tienen que enterarse que el agua potable de Chile es el agua más segura de Sudamérica para consumir. Esto, según una recopilación de datos de varios estudios, indica que estamos en el primer lugar en Sudamérica y 40 dentro de todas las naciones, digamos, que incluye el estudio. Por ende, estamos en un muy buen lugar. Estamos superando incluso a varias de las zonas europeas.
Mira.
Que se podría pensar que el agua es mejor, aunque no tendría ninguna lógica.
Sí, porque
es una intuición.
Hay países donde tomar agua es diarrea segura.
Bueno, sí, de hecho...
Perdón que utilice la palabra diarrea.
Pero...
¿No?
¿Por qué?
Colitis.
¿Por qué? ¿A quién no le ha pasado? Es parte de todos.
Es parte de la
No voy vida, a andar sí. tampoco, pero sí quiero decir que me parece que hay que mencionarlo. Ya. Y hay también, y por supuesto, los países que tendrían la peor agua para consumir es precisamente países africanos o países asiáticos. Lamentablemente, yo creo que tiene mucho que ver, no lo creo, sino que seguramente con el nivel de pobreza, con la contaminación, etcétera. Y esto quedó evidenciado luego de que QS Supplies recopilara datos del índice de desempeño ambiental en 180 países distintos. Y también se usó información para llegar a esta conclusión del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y sumando estos dos estudios, Polo, llegaron a la conclusión no solamente que es la mejor agua, sino que es el único país de Latinoamérica donde es completamente seguro tomar agua potable desde la cañería. Con un índice EPI de 66,8.
Ya.
Así que nada aquí de susto, de miedo,
seguro.
De que andar hirviendo el agua. O de repente uno se pasa comprando como agua, no sé, de 5 sí, litros, 10 litros.
El problema es que el agua, no sé, el agua acá es, tiene mucha, o sea, genera mucha calcificación en por ejemplo, en los hervidores de agua. ¿No te has fijado? En las cafeteras incluso se forma mucha calcificación.
Me he fijado. Y bueno,
pero no sé si pasa con todo tipo de agua potable o es propio del agua chilena, tan cordillerana, tan venida de la roca. De la
¡ay,
roca,
qué!
¿No?
Vuelta a una.cl y no se pierdan, ¿sí?, las caras del polo. Oye, no, voy a decir algo a riesgo de que me tilden de que me las doy de italiana. Siempre lo voy a decir cuando hable de Italia, lo siento. ¿Ya? Lo voy a manifestar. En Roma, por ejemplo, el agua es de las peores del mundo porque tiene,
¿serio?,
una cantidad de sarro que tú lavas, por ejemplo, el lavaplatos o una olla y queda con manchas blancas.
¿En serio?
Sí, es tremenda. No sé si no se puede beber.
Ya.
Pero
no, seguramente se puede,
mucho sarro y no es rico. O sea, estemos orgullosos de nuestra agua. Sí, digo yo, porque sí, ciudades como lugares como Italia, que uno podría decir, por supuesto, ahí tienen un agua cristalina.
Pero hay lugares donde el agua. No. Me ha pasado, por ejemplo, en la playa, en algunos lugares, en los muelles, por ejemplo, que es intomable el agua.
Claro, yo creo que aquí no especifican, qué bueno que lo mencionan.
Porque
no
es
que
hay aguas y aguas. Es, ¿qué ciudad? Es agua potable. Sí. Pero es intomable, de sabor, de la sensación que está tomando agua, no sé, de un geyser.
Sí, es que claro, una cosa es que sea poco sana y otra cosa, como dices tú, es que sea intomable porque el sabor es muy... Mm.
Sí.
No es agradable.
Oye, ¿será agradable que cuando tú terminas una relación, alguien te haga una canción y la divulgue?
O sea,
y aparezca en el YouTube.
Depende cuánto facture.
Lágrimas
versus facturación.
Muy bien.
Esa es la balanza que yo haría.
En este caso no sé cuánta es la facturación. Y se trata de lo siguiente. Una historia, yo no la conocía. La verdad que no le conocía la historia personal, romántica, amorosa, del gobernador Claudio Rego. A quien le tengo mucho cariño, mucho respeto. Me ha tocado en varias oportunidades estar con él. Cosas profesionales, cosas sociales también. Así que esto va sin sorna. Pero es bien llamativo el video que hizo, y la canción que hizo su expareja, Teresa Larraín. La canción se llama Amor.
Wow. Sencillo, al callo.
Dice
directo.
Cosas, por ejemplo, entendí que al pedirte más, tu herida toque, y que al tocarla te alejaba más de mí. Entendí que al pedirte más tu herida toque y que al... Ah, no, se repite. No, dos veces.
Está haciendo fiel a la canción.
Claro. Bis. Dejémoslo ahí en bis. De tanto pedirte...
Eso es lo que pasa porque no canta, pues, Paul.
Claro. Es que, no, aquí me... Complicado. De tanto pedirte, me perdí. De tanto pedirte, me perdí. De tanto seguirte, me cansé. Y el tiempo comenzó a doler y ya no te podía ver. Y lo que yo soñaba y me olvidé. Ya. Pésimo lo leí, pero bueno, más o menos por ahí va la canción.
Pero
es una canción
bonito,
de amor. Es una canción porque
es benevolente igual.
No es de desamor.
No.
Es una canción de perdón, yo diría. Y de reconciliación a la distancia.
Y de dejar volar de dejar como volar, las gaviotas en la playa de no sé qué será Maitencillo, según el video.
No sé qué
reñaca,
playa era. No la reconocí la playa.
No, yo tampoco.
Esa parece una playa muy bonita.
Sí. ¿Sabes tú que ella ya había hecho una canción para Claudio Rego?
Sí, pues, claro.
¿La viste?
No la alcancé a ver esa. Es que en esta canción aparece ella.
¿Ya?
Ella, la cantante, que es Teresa Larraín, o Tere Larraín. Y, bueno, sale cantando. Y aparece un señor muy parecido a Claudio Rego. O sea, no sé si muy parecido, pero como del estilo Claudio Rego. Más o menos, no sé cómo podríamos describir, como un tipo medio como clarucho con barba. O clarito con barba.
Clarucho. Nunca se le ve la cara
pero se alcanza a decir que no es Claudio Rego. Pero tiene un aire.
No sé cuál es la palabra exacta. Se me fuga
la palabra.
Sí.
Mira, qué bonito eso.
Se fugó. No olvidó más. Bueno, pero espérate, pero pregunta.
Bueno, es que había una canción previa.
Eso, había una canción previa. O sea,
Es que no la alcancé a escuchar esa canción previa.
Yo la alcancé a escuchar y sí, en el mismo tono.
Ya.
Amor, amor.
Ajá.
Bien conciliadora, muy profunda y muy poética.
Ya.
Y mucha naturaleza, ¿eh? Cámara lenta, pasos en la arena, escribí tu nombre. Oye, la llevó la marea.
Él, bueno, aquí cuentan en una nota en T13.cl que una relación que se había iniciado en el año 2020. Ella es viuda, 11 años menor que Claudio Rego, y él se había separado en el año 2018. Había estado casado 27 años, harto tiempo.
Él.
4 hijos, sí.
Ya.
Sí.
Yo creo probablemente se va a prestar. Va a haber gente que se va a burlar, hay gente que.
Siempre
se,
hay gente que se burla.
Pero también va a haber gente, yo creo, sí, que la va a disfrutar, que va a encontrar algún mensaje que le pueda servir. Y yo encuentro que ella tiene todo el derecho a transmitir su sentimiento. Ahí está mostrando la playa en Duna.cl. Si usted sabe qué playa es,
eso,
haga, manifiéstese. Hay muchas gaviotas que vuelan hacia el horizonte. Bonito, simpático. Oye, le tengo una historia de otra canción.
A ver.
Pero de Elton John.
Ah.
De Elton.
¿Te gusta? Yeah. Me encanta.
A mí me gusta muchísimo y tuve la suerte de ir a verlo cuando vine a Chile.
Ah, yo también lo vi.
Me fascinó.
También
me
lo fascina. Vi. ¿Pero cuándo lo viste tú? ¿La primera vez que vino?
No, yo creo que era la segunda, en el Movistar Arena.
Ah, que yo lo vi. Lo fui a ver la primera vez que vino en el Estadio Nacional.
No, no, la segunda.
Y yo estaba ubicado en una parte que sonaba pésimo y tenía delante y detrás mío.
Ya.
Fanáticas. Muchas fanáticas que cantaban a todo pulmón las canciones. Yo escuchaba más a las fanáticas que a Elton John.
Mala cosa.
Así, así íbamos en un, íbamos varias personas en un grupo y dijimos, vámonos, vámonos. Y nos fuimos a la Fuente Suiza a comer empanadas de queso.
Qué rico, sí, pero qué triste.
Así terminamos.
Vez, porque estás frente a uno de los más grandes cantautores de la historia,
sí,
según mi parecer.
Sí.
Tremendo. Pero rica, bueno, rica la empanada de queso.
Son muy buenas. Me acuerdo, me acuerdo más de la empanada que del concierto.
Con ketchup, ojalá.
¿Ah, con ketchup te gusta?
Sí.
Sí.
Me gustan con ketchup. Bueno, no sé si al Toño le gustará la empanada de queso con ketchup, pero lo que sí.
No sabe lo que se pierde.
Si no, no sabe lo que se pierde, la foto que de aquí. O sea, la historia que la cuenta Bio, que él a sus 51 años después de haber dado a conocer uno de sus más grandes hits, Rocketman, ya, no podía evitarlo. Se acaba de revelar la razón por la cual se le puso así esta canción. El autor de esta pieza y autor de gran parte de las letras de Elton John es Bernie Taupin, que era un gran, grandísimo amigo, que sigue siéndolo, de Sir Elton John, al que se le da bastante, se le pone bastante relevancia en la película Rocketman, que es una película, una tremenda película que recomiendo muchísimo.
¿El compositor?
A Bernie Taupin.
Sí, pues.
Eran muy, muy amigos y se habla mucho de la relación de ellos y cómo surgen las canciones. Se rumoreaba que eran pareja o que Elton estaba enamorado de él. Tenía ciertas. Pero nunca se ha quedado tan claro. Pero sí era una relación muy, muy cercana.
Muy talentoso.
Muy talentoso. Bueno, Bernie acaba de revelar que este sencillo, Rocketman, vendría directamente de una obra de Ray Bradbury, el escritor.
Ah, mira.
Mira. Sería un libro de cuentos de ciencia ficción llamado The Illustrated Man. Y en esta misma publicación hay un cuento llamado The Rocket Man, que habla sobre los astronautas y que cómo los astronautas en el futuro, cuando Ray Bradbury escribió este cuento, se convertirían en una especie. Ser astronauta se convertiría en una especie de trabajo cotidiano.
Ah, mira.
Así que a raíz de este
cuento. Astronauta. Ah, muy bien.
Sí, claro, y no habría mayor conmoción al respecto.
Claro.
Escribió este cuento, escribió la canción se transformó en un hit y el Toño se acaba de enterar por este video que publicó su amigo.
Mira.
Interesante. O sea, simpatirijillo.
Simpatirijillo, sí, mucho. Oye, ¿te acuerdas del logo I Love New York?
¿Cómo olvidarlo?
Y porque yo Latina Corazón NY, I Love New York, que es un ícono.
Conocido.
Es bien antiguo, ¿eh? Es del año, o sea, tiene más de 50 años. Y lo diseñó Milton Glaser, un diseñador, bueno, que hizo este logo. Y fíjate que han tenido la torpe idea, creo yo.
A ver.
De cambiar el logo en la ciudad de Nueva York. Están cambiando el logo. Y le pusieron para hacerlo más inclusivo.
Ah, es que ahí ya.
Para hacerlo más comunitario. Le pusieron, en vez de I Love New York, le pusieron We nosotros, corazón, Love, ¿no es cierto? NYC, New York City.
O sea, cambiaron el you por el we. Perdón, el you. El I por el we.
El I por el we. Yo por el y le pusieron usted, una nosotros. C. Y le pusieron una C
claro.
Al final.
Ya, perfecto.
Y bueno, y cambia también la gráfica, qué sé yo. Y no, la embarraron. Cero brillo.
O sea, yo creo que los logos, las marcas, se cargan con el tiempo.
Sí.
Quizás cuando apareció el I Love New York o el Yo Amo Nueva York, no tenía tan mayor brillo. Y uno ahora lo asocia a muchas cosas. Hay que darle tiempo. Quizás después el ojo se acostumbra, no sé. O yo creo que, ¿o tú crees que es un apego al clásico logotipo? ¿O te complica el hecho de que sean extremadamente inclusivos y woke?
No, me parece bien en la medida en que, sea que sea una mejoría, digamos, que uno en la medida en que tú hagas algo que resulta positivo.
Ya.
Siempre he creído que no hay que cambiar las cosas a menos que tengas una idea mucho mejor que la anterior.
Pero no crees
porque
que a veces
hay gente que cambia por cambiar. En este caso, si el yo existe, el I existe, existen las personas, los individuos, ¿no?
No
lo va a negar.
Yo no me atrevería a negarlo, si no creo comunidad. Que la discusión sea eso tampoco.
No, yo creo que no existe. No es que no exista, pero sí, traten de darle un sentido de comunidad que está bien, muy bien, pero me parece que el otro es tan fuerte, pegó tanto, ha durado tanto tiempo, es parte de la identidad a estas alturas de la ciudad que. Cambiarlo por otra cosa que es un poquito más deslavada, que es más compleja. Es como cambiar Onemi por Senapred. Por ahí va la cosa.
Me cuesta tu ejemplo.
Y hoy día.
Es menos atractivo,
día,
por déjame, decirlo menos.
Onemi por Senapred. Y hoy día están celebrando, y aparecía, vi ahí en algo, no sé si en Twitter o en Instagram, no sé. Felicidades por los 49 años de Senapred. Yo siempre pensé, Senapred lo crearon hace 3 meses, o 2 meses, no sé cuánto existe Senapred, nada. Pero no, pues como es la continuadora de la Onemi, entonces celebran la continuación, celebran es que el sí, cumpleaños pues, de la Onemi, pero en realidad ahora se llaman Senapred.
No sé, yo en ese celebran caso...
Celebran su propio aniversario, pues, el de Senapred. El próximo año ya celebran el primer año de Senapred, o van a celebrar los dos aniversarios, Senapred y Onemi.
Entiendo tu punto.
Es una patudez.
En ese punto lo entiendo, en el caso de We Love New York City... Puedo entender también que, queramos o no, hay veces en que hay que estar acorde a los tiempos y ponerse al día en ciertas cosas.
Bueno.
No sé, cada uno con lo suyo, con su opinión, digo yo.
Dime caduco sin decírmelo.
Ya te lo dije.
Oye, vamos a la música. Esto es The Clash, Train in Vain. era Train in Vain con The Clash.
Qué temazo y qué banda. En fin. Hablábamos sobre la felicidad escandinava, que podríamos denominar como un nuevo concepto, ¿cierto? Uh-huh. Me parece interesante lo que plantea
Karen. Viene hace un rato. No,
sí, pero. Sí, pero la felicidad escandinava tal cual, ¿la has escuchado mucho? Como concepto.
Así como.
Como el compuesto, digamos.
No sé. No, parece que no tanto.
Pues que sí. Bueno, no pero sé. Pero nunca está de más decirlo.
Sí, está bien.
Porque efectivamente esta entrevista publicada por La Tercera se refiere a eso. Y es una entrevista, como les mencionaba al inicio, a Meik Wiking, que es el creador del Instituto de Investigación sobre la Felicidad de Dinamarca específicamente. Es decir, él habla sobre Dinamarca, pero también se refiere en general a los países nórdicos. Y me interesa, me gusta la cita con la que parte esta entrevista. Dice, alguna vez el escritor Edgar Allan Poe sentó las bases de la felicidad del siglo XIX, diciendo, las cuatro condiciones para la felicidad, el amor de una mujer, en el caso de él, digamos, la vida al aire libre, la ausencia de toda ambición, discutible también, y la creación de una belleza nueva. Y me quiero quedar con el término ausencia de toda ambición, pues este investigador habla sobre diferenciar el bienestar de la riqueza.
¿Ya?
Y que eso sería algo que los escandinavos harían muy bien, él mantiene, pues ellos priorizarían el bienestar. ¿En qué se refleja esto? En la alta cifra de impuestos que pagan. Que quizás para algunos es como, oye, me va la mitad del sueldo en impuestos, entonces siento que no soy rico, que no tengo recursos. Pero ellos valoran el hecho de que por entregar gran parte de su sueldo en los impuestos, tienen excelente salud, excelente educación, no tienen que pagar un peso por ninguno de los servicios que ellos consideran básicos para su bienestar y que les da felicidad y que les hace no ambicionar mucho más allá. Podría ser un buen resumen de lo que plantea este hombre. ¿Qué sería el hombre más feliz de la Tierra?
Él es considerado el hombre más feliz de la Tierra.
Según The Times. Por dos de sus libros.
Ya.
Esto así lo denominó The Times. Hygge o Hygge. ¿Tú sabías cómo pronunciarlo?
Se dice Hygge.
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 Y Lika. Sería el otro libro.
Lika.
Lika, Lika. Y Hygge sería un término, ¿cierto? Un término que él plantea, que es una palabra que existe en el fondo en Escandinavia, pero que en Canadá sería homines, en noruego sería koselig y en alemán sería gemütlichkeit.
¿Ya?
Para que vayan aprendiendo distintos idiomas. Y yo también de paso.
¿Y qué significa el concepto?
El concepto se llama, es difícil de explicar, dice él, pero es el arte de crear intimidad. La ausencia de molestias, el placer de la presencia de cosas,
o sea, como
reconfortantes.
Como cuando uno dice, estoy bien.
Pero lo dice de verdad.
Lo dice de verdad.
No como, ¿cómo estáis bien y tú bien? No.
Ya.
Bien. Bien. Y se puede describir,
bien.
Claro, y se puede describir de maneras muy lindas, siento yo. Por ejemplo.
Es que si tú saludas a alguien y te dice, ¿cómo? Tú le dices, ¿cómo estás? Te dice, muy bien.
Muy bien.
Ahí tú abres una puerta que después puede ser difícil de cerrar. Que es la de tener que explicar por qué estás muy bien.
Claro, no solo bien.
O la de tener que escuchar al otro acerca de las razones por las cuales está tan bien. Entonces, tiene ese peligro. Yo, por eso es mejor así con distancia con las personas, creo yo.
Porque al final hay un acuerdo tácito de una especie de eufemismo, una palabra neutral. Porque tú sabes que cuando yo te pregunto a ti cómo estás bien y tú bien, ninguno de los dos
interesa mucho. No estamos diciendo nada, lógico, claro. Y yo creo que la relación con la gente hay que mantenerla en ese nivel.
Ah, no sé qué. Sí. ¿Qué te ha pasado? A mí me ha pasado situaciones como saludar, no sé, en una tienda al vendedor, a la vendedora, como, hola, ¿cómo estás? Ando más o menos. O gente que no conozco. Y yo no, al menos yo no puedo decir, ah, ya, yo también. No, hay que preguntar.
A mí me acuerdo.
¿Por qué?
Que me enterneció mucho. En otra radioemisora donde yo trabajaba, que trabajaba tempranito en la mañana, bien temprano, y bueno, y me encontré con una señora que estaba, era la señora del aseo, y estaba ahí en el subterráneo, y le pregunto, ¿cómo está? Le digo, hola, ¿cómo está? Muy bien, me dice, feliz, muy feliz, porque acabo de ser abuela.
Pero es que,
maravilloso, fue maravilloso, sí.
Es que, ya. Es que eso te da.
Ah, qué bueno, le dije, chao. No, sí, la felicité.
Yo también.
La felicité.
Claro, así como respondiendo automáticamente.
Yo
también.
Qué bueno, chao.
Bien por usted.
La felicité, sí.
Claro, se le viene, claro. Uy, abuela, uff. No, pero claro. Bueno, pero lo que me gustaría compartir es las descripciones que hace Wiking sobre algunas cosas que podrían ser consideradas ayudantes.
Hyuga.
Hyuga. Por ejemplo, el chisporroteo, crepitar de la leña al quemarse. Por ejemplo. Ah. Los ruidos leves de gotas que caen, de lluvia que caen sobre el techo. Uy, el viento que sopla al otro lado de la ventana.
Perdón, vi un artículo el otro día en el New York Times que era fascinante. Hablaba, bueno, era fascinante, preocupante por un lado, porque hablaba del derretimiento de glaciares, pero estaba basado en las grabaciones de las gotas que caen, del ruido que hace, o sea, el sonido que hacen las gotas al caer, al derretirse los glaciares. Terrible, pero también
hermoso. Bello. Es que la belleza y la tragedia a veces se juntan más de lo que nosotros quisiéramos.
Es verdad.
¡Ay, por Dios! Ya, y pero último, el sonido de los árboles agitándose también sería considerado
Hyuga.
Hyuga.
Ya. Tú me dices, encanta. Me miras y yo digo Hyuga.
Eso, por favor, porque no como que no lo compute. Así que me parece lindo, me parece muy lindo el tema de las palabras también que...
No tenemos una palabra nosotros como...
Que hablen sobre cosas que a veces no se pueden describir.
Piola.
Piola no. Agradable, acogedor. Pero no es lo mismo.
No tenemos una palabra que describa el estado de felicidad en que se pueden encontrar los escandinavos.
Plenitud. No, tampoco. Porque a veces no estás pleno, pero estás... Hyuga.
Oye, vamos a una pausa y les vamos a recordar que la Universidad de Tarapacá es líder en el norte de Chile. Es una universidad del Estado construyendo un futuro de calidad.
Y esta noticia, por supuesto, nos tiene muy contentos porque vuelve Icarito Renovado, el mejor ayuda a tareas para todo el año escolar. En enseñanza básica y ahora también en enseñanza media. Ingresa a icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en 8 asignaturas. Te esperamos en icarito.cl.
Vamos a una pausa, volvemos con nuestros infiltrados aquí a Café Duna. Espéranos.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros. ¿Recuerdas su rostro, su voz, su sonrisa? ¿Esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas? ¿Sus anécdotas? ¿Te has dado cuenta que siempre que lo recuerdas, miras al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con Defontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e e-commerce, check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar.
Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de Defontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a Defontana ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Milan Kundera nos presenta su libro Un Occidente Secuestrado, un manifiesto en favor del valor y la importancia de la literatura y la cultura para la existencia de los seres humanos. Incluye su discurso ante el Congreso de Escritores de 1967, en el que abogó valientemente por la autonomía de la cultura y la libertad de los creadores, y el artículo Un Occidente Secuestrado de 1983, un ensayo más actual que nunca acerca de las amenazas que se ciernen sobre el destino y la cultura de Europa. Disponible en librerías y tiendas digitales.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:37 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados, Claudio Vergara, Alejandro Araluf. Bienvenidos, chicos. Alejandro, te tenemos en el estudio.
Perfecto.
¿No estás en alguna parte del mundo, quién sabe dónde? Esto es un motivo de alegría y emoción.
Oye, afortunadamente la verdad es que la industria tecnológica y sus equipos de PR y de comunicaciones efectivamente están tirando la carne a la parrilla, se ha notado por lo menos en esa área.
Así se viene más, derechamente
están teniendo más vínculo con el mundo periodístico y el
eso más que antes, ahora es algo distinto a como se daba antes, un par de años.
Lo que pasa es que antes te diría que por lo menos prepandemia, pongámosle, el viajar no era algo tan inusual, pero al mismo tiempo tampoco era algo tan común. De repente una marca te podía llevar a una feria, a algún lanzamiento, algo por el estilo, pero por lo menos lo que está sucediendo este año es que veo que todas las marcas están muy deseosas de comunicar, digamos, sus lanzamientos y sus novedades, lo cual es bueno, un buen signo de parte de la industria. Ya los temas personales, periodísticos, es otro tema a discutir, digamos, pero sí, está entretenida la cosa y se vienen más bien.
Oye, nos contaste de un matrimonio.
Sí.
Bien particular.
Es una noticia, una típica noticia como de curiosidad que uno podría, digamos, como comenzar contando, que tiene que ver, por supuesto, con el metaverso, que diría yo como que bajó un poquito la fiebre respecto al buzz que tenía la palabra, ¿no es cierto? Y a todo su alcance. Sigue estando ahí, lógicamente.
Además que quedamos todos saturados después de todo en todas partes al mismo tiempo, ya nadie más quiere hablar más de metaverso.
Eso puede ser un factor, pero mareados, el otro gran factor, tal como lo, hoy día lo articuló Bill Gates, es la inteligencia artificial. Eso claramente el concepto que se está adueñando de la conversación tecnológica en Silicon Valley y a todo el mundo.
Ajá, claro.
Entonces el metaverso como que pasó a un segundo plano de alguna manera. Y este ejemplo que les voy a relatar yo creo que tiene en parte la culpa de lo que se está generando al respecto. Resulta que Taco Bell hizo un concurso
donde invitó a parejas a hacer una serie como de videos, ¿no es cierto?, que tienen que subir al sitio web, y de ahí se elegía un ganador, en el cual, como premio, estaba el hecho de casarse oficial, legalmente, en el metaverso, lo cual transformaba el hecho en el primer matrimonio que se celebraba en un mundo virtual. Todo esto con gente, digamos, del Estado, que validaba todo el concurso y etcétera. Y
bueno, si uno lo puede casar Elvis, ¿por qué no te puedes casar en el metaverso?
Ahora Elvis ya no te puede casar.
Es una gran idea, Polo. Claro que sí, ¿por qué no?
Elvis ya no te puede casar.
O sea, estaba en disputa la figura de Elvis por la herencia.
Interesante.
Sí, yo no sé qué pasó con el legado de Elvis estaba poniendo en. Sí. Y quería sacar a todos estos imitadores de Elvis. Anda a saber si entre ellos está el propio Elvis. Pero bueno.
Podría ser
sí,
que claro. A futuro. Ser. Por ejemplo, si tú quieres visitar Graceland y no tienes, digamos, la posibilidad de hacerlo de manera presencial, puedes ir a un Graceland virtual y el mismo Elvis.
Te podría casar.
Se podría hacer el tour.
Alejandro, por favor, explica. Al menos para mí, sí. Explícame así muy, muy didácticamente. Esta pareja, sus avatars se casaron en una realidad, en un Taco Bell.
Ya, acá viene lo triste un poco la noticia. Acá es un súper buen ejemplo para ver cómo una marca global, como el caso Taco Bell, famosa cadena, ¿no es cierto?, comida rápida mexicana, celebra en este caso una acción de marketing que tiene que ver con un matrimonio. Y entre los asistentes al matrimonio, que por supuesto subieron su experiencia a YouTube y a otros canales, ahí justamente se ve cómo fue, digamos, todo el tema. Y la verdad es que es súper chacha.
Ah, ya.
Asumamos. ¿Dónde se puede ver?
Es un poco el mismo efecto que logró Mark Zuckerberg cuando empezó a tratar de empujar la conversación sobre Meta, ¿no es cierto? Y Horizon Worlds, que es la plataforma virtual que tiene Meta. Y la verdad es que el resultado visual para gente que está esperando ver gráficos hiperrealistas, ¿no es cierto? Un mundo realmente virtual, como quizás lo vieron de Matrix. Y al revés, lo que se muestra siempre es un escenario gráficamente muy pobre, muy como de hace 15, 20 años atrás, en términos de lo que estás viendo, como un juego PlayStation antiguo. Entonces la verdad es que sí, ¿se puede realizar un matrimonio en el metaverso como uno se supone debería hacerlo? Sí. ¿Es visualmente atractivo y me gustaría hacerlo? Todavía estamos muy lejos de eso. Y ahí creo yo que está quizás uno de los elementos que hace que la conversación sobre el metaverso no sea más atractiva. Porque los resultados de cómo se está utilizando el metaverso en primera línea, digamos, todavía no son lo suficientemente atractivos.
Y es un tema de desarrollo técnico.
Absolutamente.
¿No? Desarrollo
y implementación.
De implementación, desarrollo artístico.
Exacto.
Exacto.
Claro. O sea, tal como sucede con otro tipo de tecnología, la tecnología primero tiene que solucionarte un problema. Y por otro lado, tiene que ser lo suficientemente atractiva para tú decir, yo quiero eso.
Claro. O sea, de partida tiene que ser mejor que lo que se nos ofrece en el mundo.
No necesariamente.
Real. Debería.
O sea, bueno, claro, por lo bajo.
Pero ¿cuál es la ventaja?
Obvio, no. Lógico.
Si no, ¿cuál es la ventaja?
Exacto, no.
O sea, claro, sí, bueno, no sé. No sé si mejor. No sé necesariamente mejor. Pero sí tiene que ser una experiencia muy atractiva, como son, por ejemplo, los juegos de video. Ah, para que la gente se pase horas y horas sentados ahí frente al computador o a la tele jugando juegos. Y en este caso, claro, como son experiencias que replican, de alguna manera, la realidad, claro, en eso yo creo que tiene razón, que debería ser más atractivo que la realidad misma.
Claro.
Todavía queda un salvavidas.
¿Ya?
La segunda generación de lentes virtuales o de plataforma virtual que tiene PlayStation, que acaba de debutar en nuestro país.
¿Ya?
Que es básicamente PlayStation VR 2, el cual, digamos, mejora toda la experiencia previa de la anterior generación respecto a la experiencia virtual de disfrutar un videojuego, aquí sí, con gráficos de mejor calidad, digamos.
¿Ya?
Apenas tenga ya la prueba, obviamente que se las voy a comentar acá.
Mira,
está muy entretenido. Sí, porque
no, igual es interesante.
De todas maneras se está empujando el tema es una realidad.
Claro. Ahora, cuando se invente, cuando se desarrolle algún tipo de aplicación que sea realmente atractiva a su TikTok de la realidad virtual o algo por ahí, ahí la cuestión va a aprender.
Sí, no, sí, va a tener que aprender y va a tener que hacer así.
Ahora, al final decir que fueron la primera pareja que se casó en el metaverso, ellos les da un plus, porque al final también es gente que está buscando vivir experiencia y ser pionero en este tipo de cosas, más allá de quizás de que lo que la experiencia les dé.
Se consumó el matrimonio, ¿no? Se consumó el matrimonio, ¿no?
Se consumó el matrimonio.
¿En el metaverso o en la realidad?
En ambos planos. Sí, buena pregunta, en ambos planos. Sí. Sí, tanto en un local de Taco Bell real.
¿Y se consumó ahí mismo en el local de Taco Bell?
Posteriormente, no sé si antes o después, pero hubo ambas, digamos, ambos experiencias.
Ya. Lo que más me llama la atención, más allá de, más que el metaverso, es que alguien se quiera casar en un Taco Bell.
Eso es curioso. Quiere decir que alguien se quiera casar. Punto.
No quería llegar a eso, pero si quiere abrimos esa ventana.
Imagina como el olorcito.
Imagínate después divorciarte en el metaverso y con lo que cuesta en la realidad, divorciarte va en el metaverso. Ya, filo.
¿Costará menos en el metaverso? ¿Pero será más, costará menos en el metaverso?
Sí, yo creo más fácil. Capaz que va a ser más. Sí, es que yo creo que justamente ese tipo de trámites, ya llevándolo al extremo, son justamente, yo creo que las ventajas que va a tener el estar en un mundo virtual. Ese tipo de trámite va a ser mucho más fácil realizarlo, creo yo.
Ya. Mira, para tomarlo en cuenta.
Ya veremos. Muchas gracias, Alejandro.
Un placer.
Don Claudio, oiga, estábamos hablando de una unión acá y acá hablamos de una separación.
Y en el mundo real, la verdad. Real. Una separación en la vida real. Chancho en Piedra, que es una banda emblemática de los últimos 30 años acá en Chile, anunciaron su disolución ayer a través de un comunicado, a través de un posteo en Instagram, después de 30 años en que se levantaron como probablemente una de las bandas más características del rock chileno, una banda que tuvo una estética súper particular, una manera de presentarse frente al público súper singular, dentro de la idiosincrasia chilena, un poquito más tímida, más apocada. Los Chancho en Piedra aparecieron disfrazados de espermatozoide, hasta guasos, hasta un montón de maneras de encarar la estética en un escenario súper diversa, y con una manera de ver el funk súper chilena, por lo demás, súper propia, de chilenizar a los Red Hot Chili Peppers, sin ir más lejos, una manera de enfocar esta clase de música negra, con chilenismo, con nostalgias por la infancia, con apego a los ídolos del pasado chileno, con vínculos también con bandas como Quilapayún, Inti-Illimani y Tommy Rey.
Juego en 31 minutos también.
31 minutos en el caso de integrantes de Chancho en Piedra, en particular de Pablo y la Vaca. Por tanto, claro, es una banda que ha sido muy diversa y ha tocado techo, al parecer. Ha llegado a un punto donde ya dijeron, no podemos seguir porque ya nuestras capacidades creativas o lo que hemos entregado ya es suficiente, digamos. Ya tocamos techo de alguna forma. Ya no podemos seguir entregando más porque finalmente llegamos a un límite. Eso es lo que ha dicho la banda en entrevistas, que se sucedieron hoy día las entrevistas, reconociendo algo que a las bandas muchas veces les cuesta reconocer, que es cierto agotamiento creativo, y es derechamente decir, ya no tenía mucho más que entregar, ya lo entregamos todo finalmente, y de ahí para adelante hubiese sido seguir aprovechándonos de algo que a lo mejor no nos convenía tanto, que es finalmente transformarnos en un karaoke de nosotros mismos y en una banda repetitiva y una banda que replica modales que a lo mejor ya la gente ya conoce en demasía finalmente. Por tanto, lo de Chancho en Piedra me parece que es un ejemplo de lo que pocas veces sucede con un grupo, que es finalmente reconocer cuando has tocado un techo y cuando ya finalmente no queda mucho más. Hace mucho rato que yo creo que Chancho en Piedra ya era una banda que se estaba repitiendo a sí misma, ya era una banda que era en karaoke de lo que ellos mismos representaban. Era una banda que uno lo puede discutir, por supuesto, pero me parece que en términos creativos ya habían entregado todo, con casi 14 discos que habían hecho, y uno los veía en vivo y escuchaba lo mismo que un poco venían entregando ya hace muchísimo tiempo. Pero hay bandas que sobreviven el tiempo, uno se tienta un poco a comparar, pero hay bandas como los Rolling Stones, como los Jaivas, que han sobrevivido y han seguido replicándose en el tiempo sin ninguna clase de problemas. Pero Chancho en Piedra quiere poner un punto final, y hacer una gira de despedida, y hacer una gira y hacer un concierto el 8 de julio que se llama Voy y Vuelvo, en el Teatro Caupolicán, como punto final. No sabemos si definitivo, pero muy probable que por mucho tiempo abran este paréntesis que probablemente no vayan a volver a cerrar después de harto tiempo.
¿El último disco de ellos de cuándo más o menos es?
Ese último disco es del año 2019, si mal no recuerdo. Yeah. 2019, sí. Y los últimos singles de Chancho en Piedra son de esa época.
Yeah.
Por tanto, es una banda, claro, que el último tiempo tampoco había tenido tanta actividad.
Tres añitos.
Claro, exactamente. Tres años ya un poco dando vueltas un poco en las mismas ideas y todo. Pero insisto, es una banda que llega hasta cierto límite y se mantiene finalmente, o quiso mantener el punto final.
Claudio, quería, a raíz de lo de Chancho en Piedra, quería indagar en lo que tú mencionas sobre bandas que debieron disolverse, que no debieron seguir juntas o que hicieron bien en disolverse. Tú mencionas como ejemplo a R.E.M. como, menos mal se separaron, y a U2 como, ¿por qué siguen juntos?
Sí.
Alguien que les avise.
Sí.
¿Por qué crees que ellos son como ejemplos de este tipo de...?
Yo creo que R.E.M. es una banda que siempre jugó mucho con la honestidad y opinión del rock alternativo, de una matriz más del rock universitario, de un rock además súper como que jugaba con la honestidad como algo propio de ellos. Y una banda que en su momento, cuando dijeron ya no nos daba para más, ya entregamos todos los discos que había que entregar, ellos dijeron ya, punto final a nuestra carrera, y nuestro legado ya está escrito. Finalmente ellos dijeron, el legado que nosotros ya hicimos ya está escrito, ya está resuelto, y no tenemos por qué seguir estirando algo que puede ser perjudicial para nuestra propia herencia creativa. R.E.M., sus últimos discos, yo creo que son bastante buenos, pero claro, no están al nivel de las grandes obras maestras de fines de los 80 y principios de los 90 que ellos mismos hicieron. Por tanto, una banda que se reconoce en un agotamiento creativo súper evidente, y decide poner punto final, y de ahí dejar que su legado le por sí solo finalmente. En cambio, YouTube me parece es una banda que ha seguido estirando el chicle con proyectos que no son los mejores, ha seguido dándole vuelta a una serie de discos del último tiempo, en particular sus últimos dos discos que no son grandes obras, y ahora está reinventando su propia música, está sacando versiones de éxitos antiguos, sacando autobiografías, bueno, un montón de proyectos que me parece tienen que ver más con revisionismo, más que una cosa más vigente y más actual. Por tanto, YouTube es una banda que me parece que, siendo lo grande que ellos fueron, deberían haber en algún momento bajado la cortina y dejar que su legado se mantuviera intacto, incólume, y no que los discos, los últimos discos que no han sido los mejores, mancharan esta herencia creativa tan gigante como el caso de YouTube.
Por ejemplo, bandas como los Beatles, sin más lejos, quizás el secreto de su perpetuidad sea que fueron muy concentrados. Justo.
No, y
una década y ya.
Y se separaron en el momento preciso, finalmente.
Se separaron en el momento preciso. Cuando, mira lo que llegaron.
Cuando están empezando a envejecer, todo, imagínate los Beatles en los años 70 o con 40 años, nadie sabe lo que hubiese pasado, pero sin duda que a lo mejor hubiese sido algo un poquito complejo.
Don Claudio Vergara, Alejandro Leluf, muchísimas gracias por estar
gracias
en Café Duna, como siempre.
Muchas gracias, chicos. Y siempre muy entretenido, y mañana también lo será. Así que nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde aquí en el 89.7. Ahora vienen las noticias con Enrique Llávar y luego puedes seguir escuchando a Don Polo Ramírez en Aire Fresco.
Que se viene muy bueno, porque tenemos sin spoilers.
No lo dije yo, pero sí, exactamente.
Chao, chao.
Chao.